Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gladiola Madera. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Preocupa contaminación del agua en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Inicia taller teórico-práctico sobre defensa personal del Instituto Municipal de la Mujer. Este fin de semana, Tecolotlán fue sede de los Juegos Regionales de Preparatorias de la Costa Sur. Familiares y amigos dan último adiós al pintor autlense Everardo Jiménez. Entrega de 24.000 preservativos para prevenir VIH en Autlán durante 2019. Este martes se activa el programa Alimentando Sonrisas en Autlán de Navarro. UDG beca a 499 estudiantes para que asistan al Talentland 2019. Abre nuevo periodo de preinscripciones para educación básica en Jalisco. Andrés Manuel López Obrador firma compromiso para no reelegirse. Miles marchan en Colombia en defensa del acuerdo de paz.
Señal local.
Hola, muy buenos días tengan ustedes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Señal Informativa que se transmite en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur en Autlán de Navarro. Hoy es martes 19 de marzo del 2019. Han transcurrido 78 días y faltan por transcurrir 287. Estamos en la semana 12 del año. Les saluda al micrófono Gladiola Madera a nombre de quienes hacen posible esta emisión, en la producción a Lizeth Pérez, como reportero Rafa Luna, en la subdirección regional y titular de este espacio Elia Macías Vargas y en controles operativos Arturo Mejía. Nos puede seguir en Facebook a través de Radio Universidad Autlán 102.3 FM y se puede comunicar también con nosotros a los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32. También nos puede buscar en la página www.udg.com/radioudg/Autlán. Vamos con la información a detalle.
Local.
Pero preocupa contaminación del agua en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. El escaso procesamiento de aguas residuales procedentes de las actividades productivas ha disminuido considerable la cantidad y calidad de agua limpia en la región, señaló el investigador del CU Costa Sur, Óscar Raúl Mancilla. Vamos a escuchar toda la información. La contaminación del agua en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula preocupa a especialistas en cuencas hídricas. El maestro Óscar Raúl Mancilla Villa, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, señaló que la contaminación procedente de actividades productivas como la industria y la agronomía y de actividades domésticas han causado una disminución considerable del agua limpia disponible en la región.
El tema del agua es fundamental, ¿no? Desde hace décadas ya se viene previendo una situación crítica en diversos lugares donde se tienen pues situaciones de escasez en la disponibilidad de este líquido. Y más que nada, en otros ámbitos pues se tiene la problemática de una amplia contaminación por diversas actividades antropogénicas, es decir, por actividades tiene el ser humano en el ámbito pues de la producción de alimentos, en la industria, en el uso doméstico, etcétera. Se generan pues contaminaciones y al respecto se generan aguas residuales que se vierten en los ríos, en los arroyos, en las lagunas, en los lagos, y esto pues viene a causar una problemática seria que se debe de considerar y abordar, dar solución en los diversos aspectos, en las diversas áreas en este sentido.
Mancilla Villa mencionó que a pesar de la existencia de normas oficiales que marcan los límites permisibles de contaminantes, estas no se cumplen ni en un 20%. Expuso que el verter aguas negras en ríos, lagos y lagunas genera una problemática para los ecosistemas y afectan directamente a comunidades que dependen de actividades como la pesca o la producción agrícola.
Sí existen normas, ¿no? Las normas oficiales mexicanas, y hay límites permisibles de contaminación. Por ejemplo, la norma oficial mexicana 001, ECOL, que se actualizó en 1997, ahí establecen los límites permisibles de contaminantes, ¿no? La 002 y la 003 también consideran algunos límites permisibles de contaminantes, tanto físicos, químicos y microbiológicos. Es decir, se tienen las leyes, las normatividades que rigen la calidad de agua que se está virtiendo como agua residual hacia los ríos o hacia los cuerpos de agua. Sin embargo, no se cumplen a cabalidad y me atrevo a comentar que no se cumplen en menos de 20%. Estas normas, ¿no? En todo el país, en el estado y aquí mismo en la región.
En las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, la contaminación del agua se origina principalmente por descargas residuales sin tratar de origen industrial, doméstico, comercial y agropecuario. Además, la degradación y deforestación en cuencas hídricas disminuyen la cantidad de agua disponible para el consumo humano. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. En más información, iníciate al taller teórico práctico sobre defensa personal del Instituto de la Mujer en Autlán. Este taller, que como ya lo mencionamos, está organizado por el Instituto Municipal, cuenta con la asistencia o contará con la asistencia de entre 30 y 40 personas, niñas y mujeres. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, quien nos tiene toda la información.
La defensa personal es un conjunto de técnicas para defender o repeler una acción ofensiva llevada a cabo contra una persona. Durante los 3 meses que durará el curso se tienen programadas ver muchas de las 1000 técnicas que contempla esta disciplina, y el cual inició con una charla sobre los riesgos, cuidados y situaciones de la aplicación de estas técnicas. El curso Taller Teórico Práctico sobre Defensa Personal es organizado por el Instituto Municipal de la Mujer y cuenta con una asistencia de 30 y 40 personas entre niñas y mujeres, superando las expectativas, por lo que ya se contemplan algunos cambios para el beneficio de los asistentes.
No me esperaba, pues, tantas mujeres, ¿verdad?, que y niñas y adolescentes interesadas en este curso-taller por este número de personas que asistieron. Sí, estamos viendo lo que aquí mismo en las instalaciones hay un jardín que viene siendo pues del CRIP, y pues ahí queremos nosotros hacer nuestro curso taller porque la verdad está muy pequeño aquí y pues no hay mucha ventilación y como es tipo ejercicio, yo pienso que cambiándolo, pero lo queremos aquí mismo, aquí cerca, ¿verdad?
El curso es impartido por el proyectista Eduardo Pacheco, quien cuenta con la experiencia de haber impartido más de 50 cursos para hombres, mujeres y niños en esta disciplina de la defensa personal.
Eduardo Los Pacheco. Beneficios que trae aprender defensa personal es de que aprendes disciplina, aprendes técnicas, aprendes el cómo poder enfrentarte a una situación allá afuera, el cómo poderte enfrentar a un asalto. La verdad es de que tanto este taller de defensa personal, las personas salen con un cambio, la verdad, increíble, salen con una mentalidad diferente, salen siendo personas que se valoran a sí mismo. Por ejemplo, aquí en el taller de defensa personal, pues salen las personas ya preparadas y el beneficio es pues muy completo.
Las inscripciones aún están abiertas para integrarse al taller que se imparte en un horario de 7 a 9 de la noche en las instalaciones del Hospital de las Montañas en calle Aldama 18A. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más en Señal Informativa. Les recuerdo, teléfonos 38-250-31 y 38-265-32 para que se comunique con nosotros, nos haga llegar sus comentarios y sugerencias. Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso en Señal Informativa y para avanzar le informo que este fin de semana Tecolotlán fue sede de los Juegos Regionales de Preparatorias de la Costa Sur. En esta justa deportiva, los resultados posicionaron como triunfador al equipo de Autlán en las disciplinas de baloncesto y fútbol femenil. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene la información.
El pasado viernes 15 de marzo, en la unidad deportiva de Tecolotlán, Jalisco, se reunieron los equipos deportivos de las preparatorias del Grullo, Tenamaxtlán, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Unión de Tula, Autlán y el municipio anfitrión de Tecolotlán para competir en las disciplinas de voleibol, básquetbol y fútbol. Esto como parte del torneo regional Interprepas que se organiza a través de la Universidad de Guadalajara.
esta región, que es la región número 3, donde Tecolotlán es la sede en esta ocasión, pero que aquí se dan cita otras 5 preparatorias: Iguatlán, Autlán, Casimiro, El Grullo y Unión de Tula, junto con el anfitrión. Y representa para los alumnos, pues es una experiencia que les ayuda en su formación dentro de la misma escuela. Se dice que el deporte en sus principios es, aparte de la actividad física, preparar a los alumnos para que tengan mejores resultados en lo académico. Debe ser un orgullo para nuestros alumnos representar su escuela preparatoria, pero siempre les pedimos que actúen con la filosofía de juego limpio.
En total, se sumaron 36 equipos, pero los resultados posicionaron como triunfador al equipo de Autlán de Navarro en las disciplinas de baloncesto y fútbol femenil, mientras que el Grullo se posicionó como ganador en voleibol varonil y femenil, y finalmente en fútbol varonil fue Unión de Tula el equipo que obtuvo la primera posición. Los ganadores de esta etapa pasarán a participar en el certamen estatal representando a la región 3 Costa Sur, con la posibilidad de acudir posteriormente a una competencia nacional.
Es una participación que nos va a representar los campeones de esta región en la etapa final, que así le llamamos nosotros, para luego ir a un estatal, luego a unos Juegos Deportivos Nacionales, pero aquí la modalidad es que es por planteles, no son selecciones Jalisco ni selecciones universitarias, son por plantel. La preparatoria que gane todas esas etapas se va hasta esos Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, que se van a llevar a cabo en Guanajuato o Aguascalientes.
Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Avanzamos con más información que duele a la comunidad autlense, a la comunidad artística de Autlán, pues familiares y amigos despidieron al pintor Everardo Jiménez. El maestro de pintura de Casa de la Cultura en Autlán falleció este domingo a la edad de 51 años tras complicaciones de salud. Ayer se realizó una misa en la iglesia del Padre Albino y posteriormente sus restos fueron trasladados al cementerio Los Colomos. Vamos a escuchar la información. Con una misa de cuerpo presente en la iglesia del Padre Albino, familiares, amigos y alumnos despidieron este lunes al pintor autlense Everardo Jiménez, quien fuera maestro en Casa de la Cultura de Autlán. El pintor, nacido en Veracruz pero radicado en Autlán desde los 2 años, falleció este domingo a la edad de 51 años tras complicaciones de salud. Everardo Jiménez fue formador de cientos de niños, jóvenes y adultos en las artes plásticas, tanto en Casa de la Cultura como en su taller La Chirimoya, que montó en su hogar en el domicilio de la colonia azucarera. Jiménez se caracterizó por la utilización de diversas técnicas en sus obras, como acuarela, óleo sobre tela, carboncillo y tinta china a limón. En su trabajo podemos encontrar paisajes, retratos, bodegones y obras abstractas. Durante su trayectoria, el pintor montó exposiciones en el Museo y Centro Regional de las Artes en Autlán, en Casa de la Cultura y en el Centro Universitario de la Costa Sur. Participó en la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy y fue fundador del colectivo Los Autlecos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Desde aquí de Radio Universidad nos unimos a la pena que embarga a la familia, a los amigos del maestro Everardo Jiménez, quien fuera un fiel radioescucha de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Que descanse en paz y le estaremos informando posteriormente si se realiza algún homenaje por parte de Casa de la Cultura. Nosotros vamos a avanzar con la información. Y es que entregaron 24,000 preservativos para prevenir VIH en Autlán de Navarro a través de la aplicación de 500 pruebas para la detección del virus de la inmunodeficiencia humana adquirida y la entrega de 24,000 preservativos durante este año. Vamos con Lizeth Pérez, quien nos tiene todos los detalles.
Durante 2018, a través de los servicios que otorgan las oficinas de consejos municipales de salud, no se detectaron diagnósticos positivos en las pruebas de detección de virus de inmunodeficiencia humana. Este 2019 buscan aplicar 500 pruebas para continuar con la prevención del contagio de este síndrome. Así lo mencionó el doctor Roberto Rangel Cobian.
Es una enfermedad de transmisión sexual inminentemente considerada así, a pesar de que existen otras vías de transmisión, es la vía sexual la que más casos ha aportado de infecciones por VIH y casos de SIDA. Podemos platicar también que otras enfermedades de transmisión sexual que tradicionalmente han existido, se tiene el registro de ellas por muchos años más anteriores, siguen estando presentes en nuestra comunidad, se transmiten mediante la misma vía de transmisión. Pudiéramos nosotros también pensar en que pudiéramos aprovechar la oportunidad de hacer una detección para una de ellas, como para las demás también. Ya durante este año 2019 ya hemos realizado el despliegue, digamos, de las estrategias que vamos a llevar a cabo para que podamos hacer las detecciones de estas patologías en alrededor de 500 sujetos a lo largo del año.
También invitó a la población a ser consciente de la educación y medidas de protección que reducen el riesgo o contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Las recomendaciones que nosotros proponemos se refieren, bueno, a tratar de tener actividad sexual informada, de la manera más consciente posible, y esto implica invitar a todos, jóvenes y no tan jóvenes, a que no tengamos actividad sexual fortuita con desconocidos, y que no tengamos estas actividades bajo influjo de ninguna sustancia que pueda alterar la conducta en cualquiera de nosotros, ¿no? Estas serían las recomendaciones: extremar precauciones de higiene, no estaría de más, y la utilización de algunos métodos de barrera, como el condón masculino, pues se vuelve una herramienta prácticamente imprescindible. Yo quiero también aprovechar la ocasión para decir que tenemos la cantidad necesaria de preservativos para dotar a cualquier demanda que tengamos dentro de estas fechas.
Los preservativos estarán disponibles en las instalaciones de consejos municipales de salud ubicados en Aldama 18A. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Este martes se activa el programa Alimentando Sonrisas en Autlán de Navarro. Este servicio, dirigido a madres solteras, personas con discapacidad y pensionados, ofrece productos de la canasta básica a bajo costo. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene los detalles.
La directora de Desarrollo Humano y Social del Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Pamela García Vergara, informó sobre la implementación en el municipio del programa denominado como Alimentando Sonrisas, el cual consiste en la venta de productos de la canasta básica a bajo costo. La funcionaria detalló que este servicio está dirigido a madres solteras, jefas de familia, personas con discapacidad, personas pensionadas o jubiladas que reciban una pensión de menos de 1,200 pesos por semana.
El otro programa que traemos se llama Alimentando Sonrisas. Miren, esto es en pocas palabras, así de rápido, es la venta de productos a un costo muy accesible para ustedes, diferente al del mercado que tenemos, algo fácil para que ustedes lo puedan adquirir. Solamente lo tenemos ahorita para jefas de familia, personas con discapacidad, pensionados y jubilados que perciban menos de 1.200 por semana, madres adolescentes y adulto mayor entre 60 y 67 años. ¿Por qué? Porque entre 60 y 67 exclusivamente. Porque desgraciadamente ese sector está desamparado ahorita por algún programa social. Por eso estamos ayudándoles también a esas personas para que puedan adquirir ese producto a un bajo costo.
La dinámica de operación de este programa será mediante un pago de 100 o 200 pesos realizado por los beneficiarios, y a través de este se les dará un vale que podrán canjear por productos de abarrote.
Y pues bueno, hay varios productos, ahí como ven la lista, frijol, arroz, aceite, galletas, avena, etcétera, etcétera. Entonces, también es algo igual, la dinámica es esta. Ustedes vienen y pagan y les vamos a dar como, ahora sí, como trueque, como antes estaba, un valecito, ya sea de 100 pesos o de 200 pesos. Ese dinero sí no lo vamos a recibir nosotros. Y les vamos a entregar el vale y ustedes van a asistir a las oficinas del DIF. Entonces ahí lo vamos a habilitar como bodega para tener el producto y ahí ustedes van a ir a canjear el producto que ustedes necesiten.
Será a partir de este martes que se pueda aprovechar este servicio. Los interesados deberán acudir a las oficinas de desarrollo humano y social con copia de identificación del INE, comprobante de domicilio, comprobante de pensionado o jubilado, lo mismo para personas en calidad de discapacitados. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Vamos a nuestra siguiente pausa de estación y regresamos con el espacio de entrevista.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista nos acompañan el día de hoy el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez. Él es director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Muy buenos días, director, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por esta invitación.
También nos acompaña el ingeniero Germán Guzmán Sánchez. Él es el encargado del área de manejo de fuego en esta área natural protegida. Bienvenido, ingeniero Germán.
Gracias, buenos días. Gracias por el espacio y la invitación.
El día de hoy abordaremos el tema de incendios forestales, ya que está por iniciar la temporada de estiaje 2019. Biólogo, ¿cómo es el panorama para esta temporada en cuanto a incendios forestales y cómo se ha preparado la dirección de la reserva?
Bueno, estamos esperando una temporada larga, más larga de lo que en años anteriores, sobre todo que fue en el año 2018. Creemos que van a entrar las lluvias hacia mediados del mes de julio aproximadamente, entonces sí va a haber una temporada larga y va a ser lo suficientemente caliente para que nos esté ocupando bastante, ¿no? Por esto nos hemos preparado con una coordinación mucho más fuerte que en años anteriores, una coordinación institucional en donde a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Gobierno del Estado de Jalisco y de las juntas intermunicipales, tanto Jico Sur como la Gira, hemos fortalecido mucho nuestra comunicación y nuestra inversión en recursos, sobre todo en brigadas y en actividades de prevención de incendios forestales. La CONAFOR ha sido también fundamental para lograr articular estos esfuerzos. Ellos como principal institución dedicada al tema de los incendios forestales, ¿no? Hemos desarrollado diferentes reuniones con los municipios, principalmente de Cuautitlán y de Casimiro Castillo. Hemos juntado a todos los ejidos donde estamos elaborando un calendario de quemas agrícolas. Es muy importante que las personas que no hayan metido ya su calendario a través de los ayuntamientos, que metan las fechas en las que van a hacer quemas, para que nosotros estemos programando tanto el apoyo a estas quemas agrícolas como el seguimiento y no causemos falsas alarmas, ¿no? Entonces ha habido un apoyo fundamental a través de las dos direcciones de las juntas intermunicipales. En los casos de aquí de Tolimán, de Tuscacuesco, de Autlán, que son más competentes de la gira, hemos tenido una fuerte vinculación tanto con el director como con su personal operativo de la junta intermunicipal para que a través de los ayuntamientos también tengamos una inversión que se traduzca en actividades de prevención de incendios, pero además del establecimiento de brigadas forestales, ¿no? Estamos tratando de replicar lo que nosotros hacemos dentro del área protegida hacia los ayuntamientos que están en la zona de influencia del área natural protegida, ¿no? Con el mismo tema de coordinación institucional, ¿no? Estamos dando mantenimiento a los radios, estamos fortaleciéndonos mucho para que durante esta temporada que ya inició, estemos todos en el mismo canal y en sintonía.
Este año, tengo entendido, baja un poco el presupuesto para el manejo de incendios en Jalisco, pero eso afectará de alguna manera los combates y la prevención.
En el caso de la Dirección del Área Natural Protegida, tenemos el presupuesto es prácticamente el mismo que el año pasado y que el año antepasado. Bueno, tenemos un poquito más que el año antepasado. Entonces, en cuanto a la dirección del área protegida, la verdad es que no nos está afectando. Lo que sí vemos, a lo mejor hay una inversión menor, pero vemos que hay una coordinación mayor, ¿no? Estamos fortaleciendo esta parte que es la que nos hace fuertes, la que nos hace ser mucho más, digamos, competitivos, ¿no? Digo, prueba de esto están los principales resultados al 14 de marzo. Jalisco está en noveno lugar de número de incendios presentados y y no aparece entre los 10 primeros lugares en cuanto a superficie afectada, ¿no? Entonces, esto ha significado que la coordinación entre las instituciones es mucho mejor y estamos actuando de manera mucho más rápida, ¿no? Se siguen presentando muchos incendios, o no muchos, son un poquito menos, pero sí es un número alto, pero estamos atendiéndolos de manera mucho más oportuna y esto nos ayuda para que no se queme demasiado bosque.
¿A cuánto asciende el presupuesto entregado para este año?
A la dirección del área protegida.
A la dirección.
Estamos hablando de 900,000 pesos aproximadamente.
Muy bien. Ingeniero Germán, ¿cuál es el trabajo que se ha hecho hasta el momento en cuanto a la prevención, el manejo de combustible?
Mira, ahorita, como bien dice el biólogo, nos acaban de autorizar ese presupuesto. Lo estamos ahorita en el proceso de activación de las brigadas con las cuales operamos dentro de la reserva. Todavía no se ha hecho, pero vamos a empezar a trabajar con el tema de prevención. Más bien comentarte que la dirección de la reserva tiene un programa anual de prevención y combate de incendios, que se deriva del programa de manejo del fuego de la reserva, y donde se establecen algunas líneas estratégicas, como es el tema, ya lo mencionaba el biólogo, uno de los temas es el tema de planeación y coordinación, que ya por ahí ya hay bastante avance. Ahorita vamos a empezar con el tema de prevención, una vez que conformamos las brigadas, y vamos a hacer la prevención, sobre todo en la parte alta, que tenemos un sistema de bloques establecido ahí, en el cual se le da mantenimiento cada año a ese sistema de bloques de brechas cortafuego. Entonces ahorita vamos a empezar, en cuanto activemos las brigadas, vamos a empezar con el tema de prevención física. También vamos a trabajar muy fuerte con el tema, ya lo comentó el biólogo, el tema de prevención legal, que no es más que la difusión de la norma 015, en la cual se hace la recomendación y se busca el cumplimiento de esta norma, los avisos de quemas, que es muy importante para nosotros, el que se cumpla, por lo menos en este caso, con el tema de los avisos de quema. Y otro tema es el tema de prevención cultural, en el cual la dirección, en coordinación con las juntas, se hacen algunos eventos culturales, festivales culturales, para la concientización hacia la población con respecto al uso del fuego. Entonces, por ahí vamos, ya hay bastantes avances, por ahí vamos en ese sentido.
¿Cuántas brigadas son las que participan en el combate de incendio, en la prevención y combate de incendios en la reserva?
Es una pregunta interesante, porque que son parte y son apoyadas a través de la dirección del área protegida. Tenemos dos brigadas, una en la zona más alta y una en la zona sur, que es una de las zonas de más alto riesgo históricamente, ¿no? Sin embargo, tenemos una brigada que es apoyada a través de la JICOSUR en Cuautitlán, y una brigada en Casimiro Castillo, las cuales también están disponibles, ¿no? Tenemos brigadas, además de los predios, que reciben apoyos por pago de servicios ambientales. Tenemos las brigadas que se van a conformar a través de la gira, que por lo menos va a haber tres que van a estar muy pegadas hacia la zona del área natural protegida, más son 8 ejidos que tienen programas de aprovechamiento forestal dentro del área natural protegida. Entonces, prácticamente venimos nosotros coordinando. Cuando existe un incendio dentro del área natural protegida, llegamos a coordinar hasta 12, 14 brigadas, ¿no? Entonces, con una disponibilidad mayor en caso de que sea, digamos, requerido, ¿no? Las principales que nosotros apoyamos y que atienden en primera instancia cualquier incendio son dos brigadas que son conformadas por gente de los ejidos y de las comunidades, que están totalmente capacitadas y además cuentan con un seguro de gastos médicos.
Hablando de cifras de comparativas entre 2017 y 2018, en el 2018 hubo una disminución de incendios en la reserva, ¿no es así?
Sí, hubo una disminución importante. Comparando 2017, en total fueron 46 incendios. En 2018 fueron 9 incendios forestales nada más, ¿no? Y hablamos de una diferencia de 18,000 hectáreas por solamente 152 hectáreas. La verdad es que en 2018 nos fue bastante bien. Tuvimos una fuerte preparación, tuvimos una fuerte coordinación principalmente con los dueños de la tierra, y ahorita estamos creciendo esta con las instituciones, ¿no? Entonces creemos que va a ser una temporada difícil, pero creemos que que con esta fortaleza de estar todos en el mismo canal, vamos a salir bastante, bastante bien.
¿Cuáles son las zonas que siempre resultan o las que son más propensas a resultar afectadas durante las temporadas de estiaje?
Mira, dentro de la reserva, obviamente tenemos zonas donde más se incendian, y la parte donde a nivel estatal, uno de los municipios que más se ha generado incendios es en la parte de Cuautitlán. Pero bueno, estamos trabajando muy, muy estrechamente con el ayuntamiento para un poco revertir ese dato. Es la parte sur, que es la parte de Cuautitlán, y también la parte norte de la reserva, hacia el lado de Tuscacuesco y Auxclán. Uh-huh. También, originado por el tema de quemas agrícolas o pecuarias, ¿verdad? Entonces, por ahí, de ahí la importancia de trabajar mucho con los dueños de los terrenos, sobre todo los que son ejidos y comunidades, ¿verdad? Para un poco revertir ese dato.
Muy bien. ¿Cuáles entonces serían las recomendaciones durante esta temporada, tanto para agricultores o productores, como para visitantes también, o que personas que transitan por las principales carreteras.
Sí, mira, con relación a eso, sí, una de las recomendaciones que hacemos es mucho, es para las personas que van a hacer uso del fuego, es primero que avisen, que hagan su aviso de quemas a los municipios, que son los que tienen la atribución de recibir esos avisos. Pero aparte de eso, es seguir todas las recomendaciones en el tema, por ejemplo, que delimiten la área que van a quemar con brochas cortafuego, que les avisen a sus vecinos que van a quemar tal día y esto, que lo hagan en horas adecuadas, por ejemplo, muy temprano en la mañana o muy tarde, cuando no haya viento, cuando haya menos temperatura, quemen de arriba hacia abajo, ese tipo de cosas. En cuanto a los visitantes, en la medida de lo posible, evitar las fogatas, o si las hacen, que la hagan con todas las precauciones correspondientes, poner piedras bien y retirar todo el material combustible que se encuentre en el lugar donde vayan a hacer la fogata.
Y dejarla completamente apagada.
Exactamente, una vez que deje de usarse.
Sí, además recordarles el tema de la calendarización de las quemas, ¿no? Que den el aviso a los ayuntamientos, que se acerquen a los directores de ecología y que entendamos que es un delito federal muy grave el hacer quemas para irle ganando terreno al bosque o a la selva, ¿no? Eso está totalmente penado. Hay además una ley que protege los bosques quemados, que no pueden ser usados durante 20 años, ¿no? Hasta que vuelvan a ser bosques. Entonces, recordarles que eso es un delito bastante, bastante grave, y además invitarlos a que cualquier incendio que vean, que lo puedan reportar al 01800 incendio. Eso es muy importante para que todos atendamos el incendio de manera muy rápida.
Y hablando de la cuestión de incendios, pues en el marco de actividades por aniversario del decreto de la reserva, se estará realizando un taller sobre este tema, tengo entendido.
Sí, exactamente. El día jueves vamos a dar una charla. Vamos a empezar a las 10 de la mañana aquí en el centro universitario, y posteriormente vamos a dar tres talleres diferentes que van a ser simultáneos. Uno es exactamente sobre manejo del fuego, es para que las personas que asistan al taller puedan aprender el nombre de los instrumentos, puedan saber cómo se apaga un incendio forestal, puedan saber cómo nos comunicamos por radio y cómo atendemos todas estas contingencias. Otro de los talleres es acerca de cómo llevamos a cabo labores de educación ambiental, cómo hacemos nuestros programas educativos dirigidos a niños, a jóvenes y a adultos. Y el otro taller es sobre monitoreo biológico, ¿no? En donde les vamos a enseñar a los estudiantes, a las personas interesadas, a la colocación de las cámaras trampa, cómo funcionan estas cámaras trampa y cómo nosotros analizamos los datos de las especies que vamos identificando dentro del área natural protegida. Todo esto, los tres, para tomar mejores decisiones en la dirección para seguir manteniendo y conservando este sitio que es de todos nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias. Por mi parte sería todo. No sé si a usted, biólogo, ingeniero, les gustaría agregar alguna otra cosa para finalizar con esta entrevista.
Bueno, agradecerles el espacio y además el apoyo que hemos recibido en esta Radio Universidad anualmente para la celebración de los diferentes eventos. Vamos a estar aquí presentes, vamos a estar manteniendo una estrecha comunicación con todo el auditorio. Es muy importante que se acerquen a la dirección del Área Natural Protegida en caso de que requieran mayor información acerca de los valores ambientales o los servicios ambientales que está brindando esta sierra de Manantlán.
Gracias, biólogo.
Nada más hacer mucho hincapié en el tema de las personas que vayan a hacer uso del fuego, que lo hagan de manera adecuada y consciente.
Muchísimas gracias, ingeniero. Nos acompañó en entrevista de Señal Informativa el día de hoy el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez, director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y el ingeniero Germán Guzmán Sánchez, él es el encargado del área de manejo del fuego. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, quien nos tiene el pronóstico del tiempo.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente estacionario sobre el sureste, ocasionando descenso en la temperatura y lluvia en la península de Yucatán. Al paso del frente se originará un evento norte, afectando con vientos fuertes en superficie y lluvias en Veracruz y Tabasco. Algunas lluvias aisladas en Tamaulipas. El resto del país continúa bajo la influencia del sistema anticiclónico, que ocasiona tiempo estable, temperaturas calurosas y cielo de despejado a medio nublado. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amanece despejado. En la mañana soleado, hacia la tarde continuará soleado, alguna nube por ahí. El viento dominante soplará del suroeste por la tarde con alguna racha ocasional. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer, temperatura mínima 14 grados, temperatura máxima 30 grados. El sol sale a las 7:02, se pone a las 19:07. Bueno, otro día estable, igualmente para cualquier parte de la región que usted se mueva. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En la información universitaria, UDG beca a 499 estudiantes para que asistan al Talentland 2019. La fila de estudiantes de esta casa de estudios le daba la vuelta a la manzana del edificio de Rectoría General de la Universidad de Guadalajara desde las 6:30 horas de este sábado, que se dieron cita en el Cineforo para acudir al Talent Day y obtener una beca para participar en el encuentro de tecnología más grande de México, Talentland. Pese a que solo 440 jóvenes pudieron tener acceso a la sala por recomendación de Protección Civil, a todo el que se formó se le registró como beneficiario de este apoyo, que les dará acceso al Talentland a realizarse del 22 al 26 de abril en Expo Guadalajara. El coordinador administrativo de la UDG, doctor Luis Alejandro León Dávila, dio la bienvenida a los estudiantes y los invitó a no perder la oportunidad de aprovechar la experiencia, donde están convocados expertos en tecnología, empresas, gestores de proyectos y más. La representante de Talentland, Emily Medina, recomendó a los presentes que participen en el hackatón de este año, que estará vinculado en los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es información que puede consultar en www.udg.mx.
Señal Estatal.
abren nuevo periodo de preinscripciones para educación básica en Jalisco. Del 1 al 28 de febrero se realizó el periodo ordinario de preinscripciones a educación básica en el estado. Durante este periodo de un mes, 366.413 niños y adolescentes quedaron registrados para el siguiente ciclo escolar 2019-2020. Sin embargo, en forma inédita, la Secretaría de Educación anunció un lapso extraordinario para preinscripciones que arrancó este 18 de marzo y concluye el próximo 12 de abril. El trámite solo podrá hacerse vía digital y mediante la aplicación gratuita Consulta Escolar Gratuita. El objetivo del nuevo periodo de preinscripciones es que las madres, padres y tutores que por alguna razón no hicieron el trámite en febrero tengan la oportunidad de registrar a los menores. Al concluir el periodo ordinario de preinscripciones, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, resaltó que 19% de quienes cumplieron con el trámite de preinscripción lo hizo por medio del sitio de internet de la dependencia, así como por medio de la aplicación digital gratuita. Esta es información que usted puede consultar en la página www.udgtv.com.
Señal Nacional.
Andrés Manuel firma compromiso para no reelegirse. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó su compromiso de no reelegirse bajo ninguna circunstancia. Intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no solo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que es lo más valioso que tengo en la vida, dijo el presidente. Esta es información que usted puede consultar en www.jornada.com.mx.
Señal Internacional.
Vamos a la información de la AFP. Miles marchan en Colombia en defensa del acuerdo de paz.
Miles de personas se manifestaron el lunes en Bogotá para exigir al gobierno colombiano respetar el acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, ante su anunciada intención de modificar una parte del texto relacionada con el sistema de justicia especial.
¡A los acuerdos!
Hoy nos encontramos aquí también todos reunidos solicitando a que no traicionen ese acuerdo firmado, a que no nos apuñalen el corazón del acuerdo. Hoy estamos todos aquí solicitando que se cumpla y el presidente que no traicione la paz ni al pueblo colombiano.
El presidente Iván Duque, que no tiene las mayorías aseguradas en el Congreso para llevar a cabo las reformas, busca modificar el compromiso que impide la extradición a Estados Unidos de miembros del partido FARC. El acuerdo negociado por su antecesor Juan Manuel Santos estipula que ningún rebelde puede ser entregado a la justicia estadounidense por acciones como narcotráfico cometidas antes de la firma de paz a finales de 2016.
No vamos a permitir que nos arrebaten esta oportunidad que tenemos como generación, y es de vivir en un país en paz. O sea, nosotros no queremos que haya otra generación que tenga que vivir el conflicto armado.
Respaldado por la ONU, el pacto de paz condujo al desarme de unos 7.000 combatientes y ha evitado la muerte de unas 3.000 personas al año. Desde el 2018, los máximos responsables de la exguerrilla comenzaron a comparecer ante la justicia de paz.
Nosotros hasta aquí hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativo. Nos escucha mañana a partir de las 9 de la mañana. Agradezco el favor de su atención. Se despide Gladiola Madera a nombre de la titular de este espacio, Elia Macías Vargas. También agradezco a todos quienes hacen posible esta emisión, Lizeth Pérez, Rafa Luna, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Muchas gracias, muy buen martes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.